Nos cuenta esta semana Perashá, Vayu Haye Sara, y fue la vida de Sara, Mea Shana, 100 años, Besrim Shana, y 20 años, Besheva Shanim, y 7 años. Explícanos a Jamín, ¿por qué dijo 100 años y 20 años, 7 años? La explicación sabida es que a los 100 años era como 20 años lejet para el pecado, con respecto al pecado. Hay quien dice otra explicación, que ella era completa en sus hechos, y hay quien trae otra explicación también, que a los 7 años, que era como una niña, ella era pura también, entonces Sara siempre se mantuvo. Quiere decir, a los 7 años, con esa pureza como era niña, era igual a los 20 años, y a los 127 años, era igual de bella, de guapa y de pura. Y en nivel de pecado era como una niña, ¿ok? Como una jovencita que no ha hecho ningún pecado. La Torah nos cuenta, normalmente las explicaciones cuando se hablan sobre esta perashá, muchos hablan sobre la primera pregunta. Les voy a hacer la pregunta en cortito, ese no va a ser tanto el tema, pero les voy a tocar un tema nuevo el día de hoy. La primera pregunta es, Vayu Haye Sara. ¿Cómo se dice vida en hebreo? Hay, Haye, la vida. ¿Cómo se dice muerte? Met, es muerto, o mitad muerte. Tenía que haber contado, esta perashá habla de la muerte de Sara y Menú. Entonces, ¿cómo dice la perashá? Vayu Haye Sara, la vida. Tenía que haber dicho, y es la mitad de Sara, la muerte de Sara, y empieza la Torah a contarnos en esta perashá cómo Sara murió y cómo le hizo espera a Abraham Avinu y cómo compró la tierra para en donde la iba a enterrar, ¿sí? Y habló del difunto Abraham Avinu, etc. Habla de la muerte de Sara. Entonces la primera pregunta es, como íbamos diciendo, ¿por qué se llama la vida de Sara? Se tenía que llamar la muerte de Sara. ¿Está clara la pregunta? Respuesta. Tzadikim bemitatam keruim chayim, reshaim behayem y kraim metim. Una persona cuando es tzadik, de muerto, sigue vivo, empieza la vida. Todo lo que la persona invierte en espiritualidad, Torah, mitzvot, hacerle bien al prójimo, gesed, favor al prójimo, hacer todas las cosas entre una persona y Dios y entre una persona y su compañero, todo eso te lo van a pagar en el Olam Habá. Hay ciertas cosas que te puedes comer un poquito, vamos a decir, un poquito el interés de la mitzvah en este mundo, cómo respetar a los padres, etc. Pero la mayoría de las mitzvot, según los hajamim o los comentaristas, se entiende que el pago mayor es en el Olam Habá, que es el pago eterno. Es algo que no podemos entender muy bien, pero eterno quiere decir no hay fin, sin fin. Eso es eterno. Te van a pagar tus buenos actos para toda la eternidad. Y no solamente esto, sino que una persona, también sus hijos, que es lo que deja la persona en este mundo, esa es una de las cosas que le van a dar la pauta de quién va a ser la persona, en qué nivel va a estar en el mundo venidero. El Talmud trae que los hijos son las piernas de los padres. Bene cara de agua. Son los sostenes del padre. Los padres son Olam Habá. Si una persona invierte en sus hijos, de eso voy a hablar el día de hoy, de cómo invertir en los hijos, pero si una persona invierte en los hijos, se esfuerza en los hijos, no es fácil. Hoy estaba con mis hijos en la tarde comiendo y una quería que le lea las palabras en hebreo, otra quería que le pregunte sobre el examen, mi hijo quería que le ayude a mi esposa para no sé qué de matemáticas, cada quien con su rollo. No es fácil. Muchas veces una persona puede decir, ¿sabes qué? O sea, está duro, o sea, de repente dices, o sea, es una chamba dura, no es tan sencillo. Pero una persona, según lo que la persona invierte en sus hijos, eso le va a retribuir, no nada más en esta vida, seguro. Si una persona llevó por buen camino a sus hijos, los educó bien, va en buen camino, etcétera, entonces esa persona Sus hijos le van a dar kavod, le van a dar honor, lo van a respetar, se va a llevar bien con ellos. En este mundo, tierra, la persona la va a pasar mejor con ellos, si los lleva en un camino bueno y los educa para bien. Pero una cosa más. En el Olam Habá, en el mundo venidero, cuando el hijo, después de 120 años que se va el padre y sigue haciendo hechos buenos, no nada más le cuentan a esta persona, sino le cuentan al padre. Eso es Leil Nishmat. ¿Qué es Leil Nishmat? La Lot Neshama. Los, por medio del Kaddish que dicen los familiares, sube la Lot, ole la Neshama. Sube el alma. Todos los actos buenos que hace una persona dona Sidurim al Knis. ¿Para qué dona Sidurim? En memoria de tal. Cada persona que viene al Knis y reza con ese Sidur, donde dice el nombre de esa persona, se eleva su alma, claro. Si una persona dona un Sefer Torah en nombre de una persona, sube el alma. Si una persona dona un Knis, dona una Yeshiva, dona para alguien que diga o estudie algo el lunes más de su familiar o etcétera, esa parte de esa mitzvah le va a ese difunto. Entonces vemos algo importante. Bayuja y Sarai fue la vida de Sarai. Exactamente. La pregunta fue, ¿tenía que llamar la muerte de Sarai? No. La respuesta es, no se va a llamar la muerte. Sarai Menu no murió. Sarai Menu se llamó Jaye Sarai. Es la vida de Sarai. Sarai Menu siguió viviendo. Eso es increíble. Sarai Menu no murió. Ella vivió increíblemente y seguía viviendo después de muerta. Se llamaba que seguía viviendo. ¿Por qué? Dejó un descendiente que fue nuestro patriarca, uno de nuestros patriarcas, llamado Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu fue uno de las, nuestros patriarcas, que la verdad nos enseñó una de las tres columnas por las cuales se sostiene el mundo. ¿Saben cuáles son, no? Abraham Avinu representa la columna del Geser, del favor al prójimo. La columna central la representa Yitzhak Avinu, que es Korbanot. Él era un corbán, su papá lo iba a sacrificar a Abraham Avinu. Él iba a ser el corbán. Y hoy en día, como no hay Betamigdash y se destruyó el Betamigdash, en vez de los sacrificios, que son los corbanot, ahora hacemos tefila. Vamos a simplificarlo. La segunda columna de Yitzhak es o corbán, o sacrificio, o tefila. La tefila, el poder de la tefila es una de las cosas que mantiene en el mundo nuestra tefila, nuestros rezos que hacemos a Dios. Y la tercera columna es Jacob Avinu, el hijo de Isaac, Jacob Ishtab Yosef Oalim, que Jacob estudiaba Torah, era el estudiante de Torah, y eres la tercera columna que representa al estudio de la Torah de todos los yehudim del mundo. ¿Ok? Entonces vemos nosotros. Sí.
El pronombre del Padre Nuestro, porque, o sea, uno de los consejos de la Torah por él mismo.
Todos los méritos que tienen los patriarcas, no hay concesiones. Abraham era tzadik por sí solo. Yitzhak era tzadik. ¿Cuál la prueba? Su papá. Un segundo, su papá era idólatra, vendía ídolos. Yitzhak tenía una influencia fuertísima de quién, de Ismael. Ahorita, hoy vamos a hablar de eso. Ismael, de donde vienen los árabes, Bin Laden, etcétera. Tenía una fuerza impresionante, y tanto así que cuando tuvo un hijo, Abraham vino con su concubina que era Agar, la expulsó de su casa, la corrió Sara, porque estaba echando a perder Ismael a Yitzhak. Yitzhak tuvo el poder y su mérito de no dejarse influenciar por su medio hermano, y fue Yitzhak a Tzadik. Y Jacob vino, nació con un gemelo que era un malvado, era un rasha. Junto, no hermano, gemelo. Esab Arrasha, ¿cómo le llama la Torah? Esab, el malvado.
Ahorita también invirtieron sus hijos.
Ahorita vamos a hablar de esto. Pero, a ver si alcanzamos a tocar ese punto. Pero, primero, Abraham, él tenía mérito. Usted pregunta, ¿qué era concesión de padre a hijo? De que si el papá es tzadik, el hijo es tzadik. No. Cada uno de los patriarcas se ganó el mérito por sí solo. Abraham era tzadik. Justo, Isaac era justo, Jacob era justo, y cada uno tenía su mérito especial, cada uno por separado, individual.
Pusieron tres patriarcas, ¿por qué no nada más uno, Abraham y Jacob?
Es buena pregunta, pero el amo del juego, que es Dios, él decidió que tenían que haber tres patriarcas. A lo mejor podían, ellos les llaman los patriarcas, a lo mejor por las tres columnas fundamentales que les dije, puede ser. Pero habían otros grandes que también, si quiere, les puede llamar patriarcas. Patriarcas se le llama más Abraham, Isaac y Jacob. Pero también hubieron grandes descendientes, Moshe, Aarón, etcétera, ¿no? Se entiende que de aquí partió el principio del pueblo de Israel y fue la influencia más fuerte. Ok, un poquito más. Sarai Menú nos enseñó algo impresionante. Y hoy vamos a estudiar un poquito sobre cómo invertir en los hijos. Ese es el tema. ¿Cómo invertir en los hijos? Sarai Menú, ella se llevó el título de matriarca, no solamente porque ella era muy buena persona, ayudaba a los demás, trataba de acercar a todo el mundo a que crean en un solo Dios, monoteísmo. No había judaísmo en aquel entonces, había monoteísmo, que todo el mundo sea creyente en un solo Dios, no en idolatrías. Entonces, ella era una, esa era una de las cosas espirituales que propagaba en el mundo, igual que Abraham Avinu. Pero la cosa que nos dejó impresionados a todos es la siguiente. Escuchen bien. Es sabido que Sarai Menú no podía tener hijos. Ella no puede tener hijos. Y le da, todo el mundo sabe esta historia y la conoce, a su concubina, que era Agar, como concubina de Abraham, ¿no? Le dijo, mira, ¿sabes qué? Ten un hijo con ella, yo lo crío y se llama como que es mío. Al final de cuentas tiene un hijo con Agar y le llamó Ismael. Este Ismael creció y después de un tiempo, lo estoy contando en cortito, tuvo un hijo, Sarai Menú, vinieron los ángeles, etcétera, y le dijeron a Abraham que iba a tener un hijo.
¿Pero Ismael lo crió Sarai?
Vivía ahí, en la casa de Sarai, estaba ahí pegadito. Sí, con las dos. Y viene Sarai, se queda embarazada de ella, y tiene a su hijo llamado Isaac. Llega una edad en que se empieza a dar cuenta Sarai Menú que Ismael, el hermano, medio hermano de Isaac, hijo de la concubina, empieza a echar a perder a Isaac, a su hijo. ¿Qué pasó? Le empezó a enseñar cosas malas, cosas de adulterio, por ejemplo, idolatría, cosas no buenas, modales no buenos. Viene y le dice a Abraham Avinu, corre a esta concubina con su hijo, porque, mira, mientras ella no haga nada, no hay ningún problema. Pero si ella está echando a perder a quién, a Isaac, sí es problema. Y una persona debe de tratar de cuidar a sus hijos de las malas influencias. Nosotros estudiamos, no sé si se recuerdan, en la Perashá, que, bueno, hay un dicho famoso, no está en la Perashá, pero lo dicen los comentaristas, y en México hay un dicho famoso, la manzana podrida pudre a las demás, ¿no? O sea, si hay una influencia mala, hay que tener mucho cuidado. Entonces, en primer término, una persona quiere invertir en sus hijos, aprendemos el primer punto, que es la paz, queda. En primer término, una persona quiere invertir en sus hijos, quieres invertir en tus hijos, tienes que saber una cosa. ¿Qué cosa? Debes de tratar, ¿qué tal? Debes de tratar de tener 10 ojos. 10 ojos encima de tus hijos para estarlos supervisando a ver qué es lo que está pasando con ellos y cuál es su influencia. Estamos hablando que Sarai Menú tenía a Ismael y está viendo que tenía mayor mala influencia Isaac. Y la vida de la persona, como dijimos, Hayez Sarah, se llama la vida de Sarah, son los hijos. Una persona debe tratar de qué, de invertir muy bien en sus hijos, porque son la descendencia de uno y ellos le van a dar el zehut a la persona en vida y después 120 años. Otra cosa más. Vean bien esto. Isaac Avinu, ¿dónde creció? Abraham Avinu, ¿dónde creció? Jacob Avinu, ¿dónde creció? Nosotros podríamos llegar a pensar, a lo mejor, que no tenemos fuerza nosotros contra el mundo, contra la idolatría, contra las influencias malas, contra todo eso. Tú me dices, yo también con una señora, oye, Jamio Sivirch, ¿me puedes decir algo? Y yo, ¿qué? Me dice, la verdad, la influencia, anuncios, ve los anuncios de la calle, o sea, no sé cómo hacer para que mis hijos chiquitos no vean esos anuncios. Estoy hablando de anuncios que hoy en día no le ponen, no los visten a esos anuncios, ¿no? No, así no los visten a los anuncios. Se están riendo, ¿verdad? Entonces, si muchas veces quieren anunciar una marca de un vestido y ponen todo, pero el vestido no lo ponen, es lo que me dijo esa señora. O sea, es impresionante que una persona, el ataque visual que hay de publicitar, impresionante. Entonces, todo puedes hacer. Yo le dije, mira, Abraham Avinu, ¿sabes dónde nació? Su papá vendía ídolos, idólatra, impresionante. Y con todo y todo, Abraham Avinu fue Abraham Avinu a tzadik. Abraham Avinu se superó, se cuidó de las malas influencias, supo cómo. Quiere decir que sí se puede. Yitzhak Avinu tenía un medio hermano llamado Ismael, que era medio rasha, que era medio malvado. Le estaba enseñando influencias malas y vivía en su casa, vivía ahí con él, pegado. Se iban a jugar canicas juntos. Y fue Yitzhak a tzadik. Pues así, Jacob Avinu nació con un gemelo, como le estaba diciendo, que no era muy bueno. Y fue Jacob a tzadik. Una persona, vemos de estas perashiot, vemos de estas, todos los relatos de la Torah, que en verdad una persona sí puede llegar a ser un tzadik, una persona justa, con todo y todo, con todo y el medio ambiente. Sí debe de tratar una persona de saber cómo manejarse. Y me quiero explicar un poquito más. Está escrito, voy a traer una fuente de la Torah para explicar este punto un poquito más, de las influencias, hasta cuánto le influencian a la persona. Ok. A la persona, cuenta la Torah que Jacob Avinu tuvo a las 12 tribus. ¿Cómo se llamó su hijo predilecto de Jacob? Yosef, era el consentidito. Yosef Atzadik. Yosef Atzadik, sus hermanos lo envidian y lo venden. ¿A dónde? A Egipto. ¿Dónde vivió Yosef? En la cárcel. Y luego vivió con la esposa de Potifar, que lo quiso seducir a Yosef. Y se salvó, y por eso se llamó Yosef Atzadik, porque se pudo contener de no pecar en pecados de adulterio y de arayot. Y no solamente esto. Lo más increíble que yo siempre tenía pregunta era, cuando le avisaron a quién, a Jacob Avinu, que Yosef vivía, sus hermanos dijeron, Yosef Jai, Yosef vive, Loemin, no creyó Jacob Avinu que estaba vivo. Yo no entiendo, yo siempre tuve esta pregunta. 22 años no lo vio. ¿Ustedes creen que lo van a vacilar los hermanos de Yosef a su papá? Y le van a decir, Yosef está vivo, le da un ataque cardíaco y se muere, Bar Minan. No lo pueden vacilar a Jacob Avinu de que vive Yosef. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo es posible que no creyó? Bueno, si ya te están diciendo tus hijos, no te van a vacilar con algo tan delicado. Si ya no le dio un ataque y aguantó el golpe, ¿cómo que no creyó que vivía? Una vez le pregunté a un jajam en Israel esta pregunta, yo hace muchos años, y me dijo la siguiente respuesta. Jacob Avinu, él era alumno, él estudió, estudiante de dónde, de una yeshiva. ¿Qué yeshiva? ¿Cómo se llama su yeshiva de Jacob? ¿Se acuerdan cuando lo iba a matar Esav, su hermano, porque le robó las bendiciones a Esav? ¿A dónde fue? ¿A dónde se escapó Jacob? No se escapó directamente a casa de Labán, que iba a ser su futuro suegro, el papá de Rachel Imenu y Lea Imenu. Se escapó a la yeshiva. ¿A qué yeshiva? Nos cuenta la Torah, Shem Ba'ever. A la yeshiva de Shem Ba'ever. Era un lugar donde fue a estudiar 13 años Jacob Avinu, en la yeshiva de Shem Ba'ever. ¿Quién era Shem Ba'ever? Shem era el hijo de Noah, que vivió muchos años. Y Aever era el hijo de Shem, que era su jabrutá, era su pareja de estudio. Y ellos estudiaban en una cueva, por profecía, estudios elevados de Torah, etc. Y Shem, hijo de Noach, y Eber, nieto de Noach. Shem, papá de Eber, eran jabrutá, pareja de estudio, que estudiaban ahí en su cueva, y que el mundo pase lo que pase con el mundo, a mí no me interesa. La filosofía de la escuela de Jacob era, tú estudia Torah, métete en tu ambiente, sepárate del planeta, de la gente, estudia para que tú no seas influenciado por el mundo. Y sí se entiende la filosofía. ¿Saben por qué tiene esta filosofía? Porque hay quien dice que la Teba, el arca de Noé, simbolizaba, métete tú a tu barco. El arca tenía una ventanita, míralos de afuera, pero no te salgas a revolver con los del mundo. Tú métete a tu gueto y cuídate. Esa era la filosofía que tenía Noaj. Esa es la filosofía de Shem, su hijo, de Eber, su nieto, de Noaj y de Jacob Abin. Ahora sí, a Yosef Atzadik lo vendieron jovencito, lo vendieron, él estudiaba con su papá. Cuando Yosef le quiso mandar a su papá una señal de que sí vivía, le mandó unas carretas, y dice el pasuk, Batejí Ruach Jacob Abin, y revivió el espíritu, revivió Jacob. Quiere decir, aquí me explica que tuvo profecía ya, porque mientras él estaba triste, estaba enlutecido de luto por Jacob Abinu, no le caía a él la profecía. Dios no habló con él 22 años porque estaba triste. Esto es impresionante. Una vez que estuvo alegre y ya creyó que vivía Yosef, Dios habló con él. Pero les voy a decir algo increíble. La Torah dice, ¿cuál fue la prueba que Jacob Abinu creyó que vivía Yosef? Porque lo último que estudió de Torah con Yosef Atzadik era algo sobre Egla Arufá, Egla Galá, se escribe igual. Lo último que estudió es algo que tenía que ver con la palabra Agalá, que es carretas. Y cuando él se dio cuenta que después de 22 años, Yosef, le dijeron, es el virrey de Egipto, rey, como el rey casi. Lo único que diferenciaba a Yosef de Paró era el trono. Jacob no podía entender que con tanta influencia de Tumá, de impureza, saben ustedes que en Egipto había brujería, hechizos, de todas las influencias, las mujeres querían ver a Yosef, su belleza que él tenía, su guapura que él tenía, era impresionante, querían hacer caer a Yosef en el pecado, y Yosef se cuidó. Cuando se dio cuenta que se cuidó Yosef y que le mandó una señal de que se acordaba lo último de Torah, dijo, mi hijo vive. Y cuando lo vio, ya lo creyó. Entonces, Jacob Abinu, ¿por qué al principio? Eran las preguntas que hice. ¿Por qué no creyó? Sus hijos no lo iban a vacilar que vivía Yosef. Sí vivía. Lo que tenía duda que vivía Yosef era, él pensaba que había muerto espiritualmente, no físicamente. Dijo, con tanta influencia solito en Egipto, se tenía que haber asimilado. Pero le enseñó Yosef una cosa increíble. ¿Saben qué le enseñó Yosef? Papá, acabo de innovar un nuevo sistema. Que una persona, si se cuida y tiene Torah, y en el futuro el pueblo de Israel va a salir a la diáspora como nosotros, al Galut, no estamos en Jerusalén nosotros, no estamos enfrente al Kotel Maraví todo el día, no estás con puros Yehudim todo el día, pero tú estás en el mundo de afuera, en el mundo del Galut. Le dijo Yosef, sí hay manera de protegerte, si una persona se trata de cuidar, si una persona está tratándose de agarrar de la Torah, si una persona está, esta es la segunda clave de la clase de hoy sobre educación de los hijos, si una persona está tratada de apegarse a la espiritualidad, a la Torah, a las mitzvot, esa persona tiene un seguro, se puede decir al 99%, de que sus hijos iban a ir en el camino de los padres. ¿Por qué? Porque están viendo de qué raíces vienen, el respeto a los padres, la Torah, las mitzvot, lo bonito, con amor hacer las cosas, con alegría. Es increíble. Pero vieron qué impresionante, le enseñó Yosef, papá, mira papito Jacob, sí sigo vivo espiritualmente. Con todo y que hay influencia en Egipto, con todo y que hay brujería en Egipto, con todo y que me trató de seducir en Egipto, con todo y que me trató de hacer caer en Egipto, yo fui Yosef Atzadik, Yosef el justo. ¿Por qué? Porque me traté de acordar y repasar lo que estudié contigo, las enseñanzas que tú me enseñaste de ética, moral y Torah, y me pude salvar. Con todo y la influencia mala. Yo pienso que este es un punto muy grande. A lo mejor ustedes dicen, pues mira, ¿yo qué puedo hacer? Si mis hijos ven los letreros en la calle, Y mis hijos ven los anuncios. Y mis hijos ven la caja negra, así ven todos esos anuncios, que el puro anuncio ya dice Bar Minam. Y todas esas... ¿Eh? Ah, aquí está diciendo una de las alumnas también, internet. Sí, el otro día me trajo aquí alguien una portada de un Selecciones que dice, cuide a sus hijos del sadismo y de los horrores de internet, porque pueden destruir, Bar Minam, a los niños. ¿Saben lo que pueden ver en lo que los papás están trabajando y la mamá está en el caré o está descuidada? Lo que puede hacer un hijo con media hora en internet, imagínense. Entonces una persona tiene que tratar de supervisar y 10,000 ojos encima de los niños. Debe de tratar de una persona invertir los hijos. Tercer punto de la clase, ya que estamos hablando de educación de los hijos, yo pienso que aquí en México, uno de los puntos que nosotros debemos de aprender, también importante, es que nosotros, en la manera que vivimos, gracias a Dios, pues bueno, vivimos en un país que nos da varias o muchas comodidades, tenemos ishire, sirvienta, hay gente que tiene choferes, hay gente que tiene más, hay gente que no tiene, pero en un estatus normal, cada quien vive con ciertas comodidades. Y muchas veces se le puede llegar a ser fácil a los papás, bueno, ¿sabes qué? Yo ya me voy, descuidan a los hijos, los dejan en la casa muchas horas con las muchachas, con las sirvientas, muchas horas del día con la servidumbre. Yo pienso que una persona, una mamá, aunque tenga todas esas cosas, aunque tenga todas esas comodidades, debe de tratar de supervisar a sus hijos qué es lo que están haciendo bien. Mucho ojo, no porque una persona tiene comodidades y tiene a sus hijos, nos tiene que dar la mitad de la educación de su vida de los niños, la servidumbre de la casa. Una persona debe tratar de que, lo máximo que una persona pueda dar por sus hijos, tratarlos de educar bien, porque una persona puede ser que le enseñen malas mañas, en lo que una persona no está, malas cosas, ¿no? Y hay veces no nos damos cuenta. Sarai Menu nos enseñó en esta perashá de la semana, ella vio que Ismael, ¿quién era Ismael? Era el hijo que ella iba a criar. Ismael era su hijo de la concubina de Abraham. Era el medio hermano de Isaac. En el momento que vio que tenía una influencia mala cercana y que lo podía echar a perder directamente, vámonos, vete de acá. Se separó. ¿Qué hizo? Separó a Isaac de aquella mala influencia directa. ¿Directa? Sí, como yo iba diciendo hace rato. Mira, no porque Yosef Atzadik nos enseñó que puedes vivir en un ambiente así, es que ya, bueno, ya que puedo vivir, bueno, pues ya no me fijo en nada, no. Te tienes que cuidar, tienes que tratar de hacer tu máximo esfuerzo y no meterte en la boca del lobo, ¿verdad? Debes de tratar de tener tus cuidados, ¿no? Mucho ojo. Un poquito más. Cuando llegó el momento en que tenían que buscarle shiduj, ¿saben qué es shiduj? Una pareja, una novia a Yitzhak Avinu. Abraham Avinu estaba buscando con quién iba a casar a Yitzhak. ¿Y saben quién era la primera postulada para ser esposa de Yitzhak Atzadik? ¿Quién era la primera postulada? Era nada más y nada menos la hija del esclavo de Abraham Avinu, que se llamaba Eliezer. Oyeron hablar del gran Eliezer. Eliezer era una persona que estaba muy pegada a Abraham Avinu y una persona muy espiritual, y él tenía una hija que se comportaba bien y todo, ¿sí? Se comportaba bien y todo, pero de todas maneras, con todo y eso, Abraham Avinu le dijo, mira, tu hija viene de una descendencia que se llama Kenán. ¿Saben quién era Kenán? Les voy a contar un poquito. Noé, cuando se acabó el diluvio y salió del arca, tenía tres hijos Noah: Shem, Ham y Eber. Shem, Ham y Eber, ¿sí o no? No, me equivoqué, me revolví con lo de atrás. Shem, Ham y Yafet. Y Yafet. Shem, Ham y Yafet. De Shem venimos nosotros. Shem, antisemi, ¿no? Antisemita. Semita, de Shem vienen los semitas. De ahí venimos nuestra, la raza judía, y hay otra que viene también, los árabes. Hay otra raza que es Yefet, son los más blancos, amarillos, la gente más blanca, ¿no? Y la gente Ham es la gente más morena, piel de color, de ahí viene Ham. Es sabido que cuando salieron del arca, Ham dijo, el mundo no se puede repartir entre cuatro hermanos, no podemos repartir la herencia entre cuatro hermanos. ¿Qué hizo? Cuenta la Torá, que agarró a su padre y cuando estaba borracho y lo dañó a su padre para que no pueda volver a tener hijos. Le hizo un daño para que su padre no pueda tener hijos otra vez, este hijo Ham. Su padre lo maldijo aquí en Ham y le dijo, Eber Abadim Fie, tú vas a ser esclavo toda tu vida. Y su descendencia, vimos en la historia, que hasta que no llegó Abraham Lincoln, no se abolió la esclavitud. Pero vimos que, o sea, es impresionante. Se ve que, o sea, en la historia, hasta hoy en día, que me parece, alguien me dijo que todavía existen lugares, creo que hay esclavos, pocos lugares a lo mejor. Pero en la historia del mundo, o sea, se cumplió eso. De ahí venía este esclavo de Abraham Avinu llamado Eliezer. Entonces le dijo, la verdad, no puedo casar a mi hijo con tu hija porque ella viene de una maldición que se llama Arur. Noach maldijo a tu descendencia y yo soy de una descendencia que se llama Baruch, soy bendito. Entonces de raíces, de genes, vamos a probar primero con alguien de nuestra descendencia. ¿A dónde mandó a buscar a su Shiduj? Es impresionante. A la casa de Betuel, de sus familiares de él. ¿Saben quién era hermano de Rivka, la próxima y futura esposa de Isaac? Era Rivka. ¿Pero de dónde venía? De una casa de idolatría, de Abodá Zará. Pero Abraham Avinu sabía algo. Dijo, la raíz, la esencia es Baruch. Si esta persona en un momento se llega a poner las pilas, como decimos en español, ¿sí? Se va a hacer la mejor del mundo. Y así fue. Rivka era la flor de su familia y ella fue tomada. Eliezer le pidió a Dios con su tefilá ciertas pruebas y la consiguió. Y esta era Rivka. Hay quien explica, ¿saben por qué conté esto? Hay quien explica que ella tenía, que Rivka tenía una influencia a su alrededor muy fuerte, impresionantemente fuerte. Y esa influencia que llegó a tener en algún momento dado Rivka, y ella la libró. Ella llegó a ser tzadek, llegó a ser una persona elevadamente, una de las matriarcas del pueblo de Israel. Ella al juntarse con Isaac, ¿sí? Entonces iban a saber en la historia cómo librar las malas influencias del medio ambiente. ¿Vieron lo que dije hoy? Esa es una de las ideas también de la Perashá. Muchas veces una persona, dice la Torah, en un lugar que los baletes subó tomdim, en Tzadikim, Gemurim, Jonim, Lamod. Cuando hay gente que se acerca a la Teshuvah, se acercó un poco al judaísmo más, se reforzó, esa persona que vio el otro lado de la moneda, entonces puede ver los dos caminos y saber cómo cuidarse de las cosas negativas del mundo, ¿sí? Esa es la idea, y por eso quisieron mandar, ese es uno de los motivos, que quisieron traer a Rivka, que venía de una casa de la idolatría. Es impresionante, porque ellos, cuando iban a cambiar y iban a ser, iban a tener sus creencias fuertemente arraigadas, iban a llegar a ser lo máximo. Y eso era una de las ideas que querían. Un poquitito más. Sí, pregunta. Sí, la escucho. Donde hay un lugar que la gente regresa ante Shubá, ni un tzadik puede pararse enfrente de él. Quiere decir, una persona que nació desde chiquito, muy tzadik, muy justo, muy tzadik, y estuvo en un gueto, vamos a llamarle, con puras influencias buenas, puede llegar a ser que cuando salga al mundo con influencias negativas, como ya estuvimos hablando, puede llegar a ser que sea un poco más vulnerable o que no sepa cómo cuidarse de las influencias del otro lado. Pero una persona que se acercó y venía de ese lado es un poquito más, menos vulnerable, porque ya sabe qué es, ya conoció, ¿no? Como un ejemplo que me dijo una persona una vez. hay tres personas, te ponen una comida, taref, con todos los sellos, ¿no? O sea, reconocido por tu, te ponen jandir enfrente, puerco. Y viene uno y dice, a ver, yo boré perí, me lo comí, se lo comió, no, y ni la pensó. Vino otro, lo probó y dijo, sí, está muy rico, y lo dejó. Viene otro tercero y dice, yo ni siquiera me lo como. ¿Quién tiene más mérito? Aquí dicen algunos, el que no se lo comió. Otra opción sería, el que lo probó, vio que estaba rico y lo dejó. Quiere decir que esa persona supo contenerse. Tiene una fuerza de voluntad impresionante. Entonces, eso es un Baal Teshuva. ¿Ok? Un poquito, vamos a decir otra idea. Una idea más.
Este es como los del súper.
Como los del súper. ¿Y? ¿Tú lo pruebas?
Ah, bueno.
Yo pensé que le daban una mordidita y dejaban ahí en el Costco cuando te dan a probar el queso con salsa de chipotle y todo ese rollo.
Sí.
Te ponen la prueba, diré. Sí, la verdad. La verdad sí se antoja. El objetivo de la vida, yo pienso, el objetivo de la vida es que una persona aprendemos de Rivka. Rivka era la esposa de Yitzhak, ahí vamos. Ella nulificó cualquier interés que tenía. Cuando Eliezer, el esclavo de Abraham, vino a tomarla como esposa para Yitzhak, le dio unas pulseras, le dio unos aretes, y en la casa de Betuel, que era su padre, le dijeron, ¿sabes qué? Este Abraham vino, es muy rico, y vamos a darle a nuestra hija. Por el dinero, a lo mejor tiene intereses. Pero se fue a casar con Yitzhak. Ah, venía de la casa de idolatría, pero nos enseñó Rivka algo muy grande, que era la matriarca que iba a seguir a Sarai Menú. Dejó todos los intereses de lado, todas las cosas, y ella siguió el camino nada más y nada menos de Sara. Cuando Sara murió en su casa, en su cabaña, habían varios milagros. Uno de los milagros era que las velas que prendía se quedaban prendidas toda la semana. Es sabido que cuando murió Sarai Menú ya no habían esos milagros. ¿Saben qué milagro? Volvió otra vez cuando llegó Rivka, se volvieron a prender las velas de semana a semana. Quiere decir que Rivka es una persona muy santa. La responsabilidad, estamos ahorita en una clase que son señoras, mamás, y tienen responsabilidad de los hijos. Les voy a contar hasta cuándo llega la responsabilidad de las mamás. Voy a contar una anécdota, un masé. A lo mejor un día lo conté acá, en algún lugar lo he contado, pero si no lo repetimos, y este es el masé. Es sabido que en el tiempo del Holocausto, una de las maneras, cuando los nazis iban a matar a los judíos, cámaras de gases, exterminio, habían mamás que de la desesperación agarraban a sus hijos de 1 año, 2 años, 3 años, chiquitos, y los llevaban a monasterios, los llevaban a iglesias, los llevaban a conventos, y los daban a los sacerdotes de esos lugares, y los entregaban, decían, ¿sabes qué? Están matando a la gente, quédate con ellos, y que no sepan que son judíos, y se van a salvar. Muchos cientos de niños así se salvaron. Había gente que ayudó a esos niños y se salvaron. Y todos esos padres y madres de aquellos niños en el Holocausto, los asesinaron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. La Shoah, el Holocausto. Después de la guerra había un jajam, no me recuerdo si era Rab Weizmann de él, no me acuerdo, creo que él era. Y también creo que Rab Kahneman fue uno de los que fue a esto, no recuerdo bien, pero me parece. Eran un par de rabinos que fueron a Europa de regreso, porque ellos sabían que habían cientos de niños yehudíos judíos en monasterios, etcétera. Pero ellos dijeron, todos los papeles, todas las actas de nacimiento, todo fue cambiado. todo fue cambiado y no, ¿cómo los vamos a recuperar a todos esos niños? Ya fueron varios años de guerra, había niños que a lo mejor a los dos años los entregaron y apenas si conocieron a sus papás y decían dos palabras y los asesinaron a sus padres y no sabían nada. ¿Cómo ellos van a recobrar a esos niños al judaísmo? ¿Cómo los van a regresar? Llegaron con un sacerdote y le dijeron: nosotros sabemos que a usted, tenemos un registro, le entregaron algunos niños judíos y usted los ocultó y ya no hay papeles y ya no hay rasgos y ya pasaron muchos años y ni los niños mismos se acuerdan que eran judíos, ni saben. Pero yo quiero que usted me lo regrese. Le dijo: le digo la verdad, no tengo manera porque también los oculté y los revolví bien y los y cambié de religión y todo, que no sé cómo dárselos. Y ya, son míos estos niños. Le dijo el rabino, le dijo: mire, estos niños usted sabe que son judíos. Usted quiso hacer un bien al mundo en salvarlos, regrésenos a los niños judíos. Le dijo: bueno, ¿sabe qué? Les voy a dar 3 minutos. Si usted en 3 minutos sabe quién es judío y quién no, se lo doy. Eran niños chicos, a lo mejor a los 2 años, 4 años de guerra, o 5 casi, a lo mejor ya tenían 7, 6, 5 años. ¿Cómo los va a recobrar? Le dijo el jajam: está bien, quiero que me dé los 3 minutos, pero me los va a dar en la noche, no en el día. Dijo: ¿a qué hora se van a dormir estos niños? Le dijo: a las 8 de la noche, van a las literas y se duermen estos niños. En aquel momento llegaron los jajamín, se hizo de noche, el rab principal se paró en las, ahí en las barracas, no barracas, vamos a decir, donde dormían, en las literas, en los dormitorios más bien. Vio, habían cientos de niños, cientos, no todos eran judíos, a lo mejor un 20%. Se paró y dijo: niños, pongan atención, ya estaban todos los niños con su pijama en la cama. Y empezó a gritar el jajam con todas sus fuerzas: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, con todas sus fuerzas. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, con todas sus fuerzas. Y lo repetía en irish otra vez, en hebreo y en irish. En hebreo y en irish, 1 minuto, 2 minutos. Y varios niños empezaron a llorar, y empezaron a decir: mamá, 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 en irish, mamá en irish. Empezaron a acercarse, eran ashkenazí. Se acercaron niños al jajam, así nomás, empezó a decir: mamá, mamá. Y se empezaron, nada más se acuerdan la palabra mamá. Esos niños les cimbró, esos niños les llegó hasta las entrañas. ¿Cuál es la responsabilidad de la educación de, la, de los hijos? ¿De qué hay puras mamás? La responsabilidad es, imagínense qué responsabilidad todos ustedes tienen con sus hijos. Estos niños, lo único que se acordaban ya de ser judíos, de judaísmo, y lo único que los hizo que los salvaran de regreso, o que los regresaran a dónde, a su casa de nuevo, es el Shema Israel, que era un momento que todas las mamitas de Am Israel le decían el Shema Israel a sus hijos en las noches con todo el cariño, y les cantaban una canción de cuna en hebreo y algún maasé de algún jajam, que es un momento muy especial cuando la mamá en la noche le dice el Shema Israel a sus hijos. Imagínense qué influencia tiene la mamá. Y para terminar, ¿ustedes alguna vez han leído? ¿En ese tiempo qué? Sí, pero había niños también que tenían circuncisión no judíos. Ay, hoy en día hay muchísimos. Sí. A ver. ¿Qué más? Ahorita le repito, déjame terminar eso. Un poquito voy a contarles de la epístola del Ramban. La epístola del Ramban empieza diciendo: Shema beni musar abija beal titosh Torah Timeja. Escucha, hijo mío. Shema beni, escucha, hijo mío. Musar abija, la ética de tu padre. Beal titosh, y no sueltes Torah Timeja. Hay quien traduce la enseñanza de tu madre, pero Torah viene de la, del lenguaje de Torah, la Torah de tu madre. Yo una vez le pregunté a mi jajam hace muchos años, no entiendo, ¿me puede usted explicar esto? ¿Quién es el que enseña Torah en la casa? El papá, ¿no? Me dice, sí. ¿Y quién tiene que enseñar la ética en la casa, la ética moral? La mamá. Le digo, rabino, ¿me puede usted explicar por qué Nachmanides dice en la epístola de Nachmanides del Rambán, Shema benim usara vija ve al titos torati meja? Escuche, hijo mío, Shema benim musara vija, el reproche y la ética de tu padre, ve al titos torati meja y no dejes la Torah de tu madre. Quiere decir que está inversamente, el papá enseña la ética y la moral, y la mamá la Torah. ¿Saben cuál es la respuesta? El Masek, la anécdota que les acabo de enseñar. Muchas veces el padre le puede enseñar Torah, pero la madre tiene una cosa especial, que muchas veces tiene más horas con los hijos en la casa, el amor, como que los hijos están mucho más apegados a las madres también. El padre lo puede hacer con mucho amor también, que así debe de ser, pero la madre le puede llegar a meter hasta las entrañas a sus hijos el Shema Israel en la noche, que hagan Etilal Yadayim en la mañana, que digan alguna verajá. La mamá está todo el tiempo con los niños. Esa es la influencia de la mamá. Torat y Meja, la mamá pasa la Torah, el amor a la Torah, todo eso, y el papá, que está a lo mejor menos tiempo, él enseña la ética a los hijos, enseña la buena moral a los hijos. Es impresionante esto. Y vimos que así se salvaron de Alemania, por hacer la mitzvah del Sir, quería Shema la mitad, decir el Shema en la noche. El Jajam empezó a gritar Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y los niños se empezaron a acercar, y así salvaron a todos aquellos niños del holocausto. Es increíble. ¿Y saben quién tiene esa responsabilidad hoy en día? Todas ustedes. Pusi. ¿Vieron? Pusi. Es difícil, pero así es. ¿Bezrat Hashem? ¿Sí? Así es, Bezrat Hashem. Así es. Una de las cosas, un minuto más, les voy a dar un poquito más, un par de minutos. Una de las cosas, cuarto tip, cuarta cosa que podemos aprender es, lo vimos la semana pasada, Belabacar Ratz Abraham, ya que hablamos de educación de los hijos. Abraham Avinu corrió al ganado a hacer shejitá a los animales para darles tres lenguas de comer a los ángeles. Explícanos a Jamín, el abacar a Abraham, ¿por qué corrió Abraham y no le dijo a Ismael, su hijo, que él corra? Porque un padre y una madre que le quiere enseñar las buenas cosas, los buenos modales, Torah, mitzvot a sus hijos, los padres predican con el ejemplo. No existe que el padre y la madre hagan una cosa o actúen de una manera y quieran que los hijos actúen al revés. Una vez le dijo una mamá, porque el hijo me dijo que ya lo tenía atosigado su mamá, y yo le dije, ¿por qué? Me dice, no, me quiere llevar a clases de piano, me quiere llevar a clases de flauta, me quiere llevar a clases de no sé qué, todo lo que tú no querías. Y es verdad, muchas veces nosotros como padres, todo lo que tus padres o no te dieron, o que te lo querían dar y tú no querías hacerlo, todas tus cosas que tú te quedaste con trauma, ahora quieres que tus hijos lo hagan. Quieres que tu hijo tome clases de piano y sea pianista. Quieres que tu hijo tome clases de pintura. Quieres que tu hijo vaya a interlingua y sepa inglés. Y francés también, por si un día vas a Francia, también no está de más. Y también te voy a llevar hoy en día, que ya está muy en la globalización, un poco de chino, para cuando vayas ahí a comprarle ahí a los del dragón en China, también desde ese. Y no, pero yo una vez, la verdad, quería tomar clases de esgrima, y siempre iba al deportivo, y como era mi mamá muy caro, mi mamá no me lo podía pagar, también vas a tomar clases de esgrima. Todos tus tramos que tú no pudiste tener, atosigas al niño y quieres que sea pianista, y pintor, y sepa todos los idiomas, y esgrima, el mejor en todos los deportes, el mejor de la escuela y todo. Y tú, te sacabas puro 6 y con trabajos pasabas, te llevaban a clases de guitarra, y nada más te ibas de pinta y no tomabas nada, inglés, te ven la cara de watts, porque no sabes inglés, y aunque fuiste 3 días interlingua, puro cotorreo, y no lo hiciste. Una persona debe de predicar con el ejemplo. Si una persona quiere que su hijo se pare a rezar, me dijo un señor una vez, mire, rabino, yo no respeto nada, así me dijo un señor, pero la verdad, yo sí me gusta ponerme tefilín, ¿ok? Así me dijo, que le gusta poner tefilín. Me dice, yo quiero que mi hijo vaya al templo y reza y se ponga tefilín. Le dije, señor, ¿en dónde se pone usted el tefilín? En el vestidor. Me lo pongo el tefilín en el vestidor un minuto y me lo quito. Dije, nunca su hijo va a ir al Betacneset a ponerse el tefilín y a decir tefila. Si usted no le ve las ganas y que va usted con él de la mano, llevándolo Shabbat, los viernes, al Knis, no va a ir, no va a ir. ¿Tú quieres que tu hijo diga una verajá? Si tú no dices verajá por Sheacón y Abidbaró por el agua, tu hijo no va a decir, no, o sea, puede llegar a decir, pero necesitas un lejud muy grande o muchas fuerzas ese muchacho para poder llegarlo a hacer. ¿Tú quieres que tu hijo sea el más respetuoso, el más educado, y en la casa una persona a lo mejor no se comporta con la esposa como quiere que su hijo se comporte con su esposa futura o con los demás? Y todo el mundo sabe lo que yo estoy tratando de explicar ahorita. Muchas veces piensan que los niños no captan, los niños captan todo. Y los niños actúan acorde a los papás. Bedrat Hashem nos enseñó esta clase el día de hoy, la responsabilidad que tenemos con la educación de los hijos. Y no solamente eso, sino que con el ejemplo, con las ganas. Y nada más para terminar, una persona para que sus hijos vayan en el buen camino, hay una cosa muy importante que hay que hacer también, para que los hijos de la persona sean buenos, respetuosos y hijos de bien. Tefilá, una mamá que sí su teilim, su tefilá, el padre, la madre, cuando pueden, en las fiestas, en Kippur, Rosh Hashaná, en la Amidá, cada momento que puedan darle verajot a los hijos, pedir por los hijos y pedirle a Dios que Dios nos ayude y nos dé fuerzas a todos nosotros como padres de tener fuerzas, inteligencia para poder educar a nuestros hijos en el camino del bien. Todo lo mejor. Shabbat Shalom. Gracias.